Deportivos. Francisco José Delgado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este lunes 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Desde aquí un besazo a todas las mujeres y familias que luchan contra esa enfermedad. Gracias un día más por vernos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Pablo Arévalo como cracks de la técnica. Cuando aún no ha terminado la jornada de Liga en España, la Champions reaparece ya en el horizonte para tomarle el relevo. Y la Champions de esta semana tiene miga, con partidazos el miércoles como un Paris Saint-Germain-Real Madrid o un Manchester City-Sevilla. Y noticiones ya para la jornada de mañana. En Valencia, el divorcio entre Nuno y Negredo escribe un capítulo más. Y el técnico se vuelve a cargar a Negredo otra vez para jugar mañana.
Todas las decisiones que tomamos para la lista, para el equipo, son basadas única y exclusivamente en el tema deportivo. Hay que tomar decisiones que se sostengan en el tiempo. Por ejemplo, el partido antes de Betis, Álvaro jugó, no estuvo citado, él jugó tres partidos después. Decisiones que creemos que son lo mejor, buscando ganar los partidos, consolidar nuestros resultados.
Ya van dos seguidas las veces que está Negredo fuera de la convocatoria. Nuno le echa un pulso a Negredo y a la directiva un poco, y de momento gana. Gana como quiere ganar el Barça en Bielorrusia mañana, con un equipo bastante lleno de ausencias, aunque de momento Luis Enrique recupera a Vermaelen para la cita, que algo es algo. Aunque el que más urgencia en recuperar jugadores tiene es el Real Madrid para su partido contra el Paris Saint-Germain. Parece que Ramos puede llegar, Benzema no, Modric es duda. Pero ahora os ampliamos la actualidad del líder, que el Real Madrid lo es, empatado con el Barça y el Celta, que sin duda ya merece el cartel de revelación, y por eso vamos a llevaros hasta Vigo, a hablar con uno de los protagonistas. Un escalón por debajo está el Atlético de Madrid, que de la mano de un Antoine Griezmann espectacular, se encuentra a tiro de los líderes tras ese golazo que decíamos del francés en Anoeta.
Cuando controlé ya sabía que ya tenía que ir para adelante, y es lo que he hecho, y al final vi al portero el que salió, y la verdad que ha sido en un segundo, pues pensar y que salga ese gesto.
Te estás convirtiendo en la gran y casi única referencia del Atlético de Madrid delante. Jackson, no sabemos si le falta adaptación.
No, son jugadores importantes para nosotros, y si no están esos jugadores no somos nadie, así que darles para adelante, tienen nuestra confianza y seguro que van a mejorar y que los goles llegarán.
Yo diría que Griezmann ahora mismo supera incluso a Koke en peso específico en el Atlético de Madrid, bueno, y a Jackson ya de lejos. Ahora ampliamos todo lo de la Liga y lo de la Champions, completamos con el Sporting Granada, que cierra la jornada con el partido de lunes, un lunes cargadito, porque además se ha hecho oficial en el Betis la renovación de Dani Ceballos, y ha hablado Vicente del Bosque en Alicante, entre otros temas, de los virus que tiene nuestro fútbol.
Bueno, aquel que practica deporte pues está expuesto a una lesión, y muchas veces es el virus FIFA, otras veces el virus Liga, en fin, estamos llenos de virus, pero lo más importante es que los jugadores quieren venir todos a la selección española. Y incluso algunos vienen con algún problemilla físico, que nosotros, en cuanto viene alguien con un problema, desde luego nunca lo hacemos jugar, porque creemos en la salud de los jugadores y también en proteger a nuestros clubes.
Del Bosque siempre cuidadoso en estos temas. Además, hemos conocido cómo el Olympique de Lyon es el rival del Atlético Féminas en la Champions, y el Twente el de las mujeres del Barça, en esa misma competición en donde llegamos a los octavos de final. Y aunque quede aún lejos, apuntad una fecha y una hora, el 21 de noviembre, sábado, a las 6:15 de la tarde, se juega el Real Madrid-Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, el primer clásico de Liga que ha confirmado su horario esta misma mañana. Y supongo que ya queda marcado en rojo para todo buen aficionado futbolero. Y fuera del fútbol, pues el fin de nos deja buenas noticias. En básquet nos vienen de un hospital donde Lamar Odom mejora tras el cóctel de drogas que le llevaron a ser ingresado temiendo en principio por su vida. Y las buenas noticias también nos han llegado de un circuito australiano en donde Jorge Lorenzo ha apretado el Mundial de MotoGP a dos carreras del final, en un fin de semana en el que Lorenzo tiene algo que agradecer a otro italiano que no es Rossi.
Hubiese sido una desilusión el perder la carrera, y encima que vale quedarse tercero, pero la verdad es que André ha estado magnífico y no ha intentado ayudar a Valentino, y eso ha sido muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo recuperar 4 puntos que recuperar 7.
¿Volverás a darle rueda el sábado de Malasia a Andrea Iannone para que esté en primera fila y luego te devuelva el favor en carrera?
No lo sé.
Podría ser una buena estrategia, ¿no?
No lo sé. ¿Sí? Ayer
no me matado.
Sí, quizá ayer lo hubiese matado yo y esta noche será mi mejor amigo.
Pues va a tener Lorenzo que tirar de amigo para ponerlo por medio entre él y Rossi y recordar puntos en las dos carreras que restan de Mundial de MotoGP. En fin, lo que nos resta a nosotros son muchas cosas por contaros. Estamos en el principio del programa, es lunes, arranque de semana, llueve en casi toda España. ¿Qué mejor plan que pasar un rato con nosotros en Ser Deportivo? Son las 3 y 10, vamos al lío ya.
Hay palabras que te cambian la vida.
Amor.
Hay palabras por las que vale la pena luchar.
Paz.
Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras.
Únete a los benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es.
Juntos, la hacemos real.
¿Quién me ha robado el mes de abril?
Puro Sabina.
Y me envenenan los besos que voy dando.
Todos sus discos de estudio y directo en solitario, ahora en una espléndida caja.
Qué tarde en aprender a
35 años de carrera en 16 discos fundamentales.
Y 500 noches.
Puro Sabina, ya a la venta.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion. Proveedor oficial Fuensanta, agua minero medicinal desde 1846.
De que vamos a tener una semana entretenida. Hoy hay fútbol de liga, mañana hay fútbol de Champions, pasado hay fútbol de Champions, el jueves hay fútbol de UEFA y el viernes vuelve a haber liga. Así que ningún día sin fútbol en esta semana. El mejor partido de esta semana en la Champions pinta a que vaya a ser el Paris Saint-Germain-Real Madrid, encuentro en donde todos los aficionados del conjunto blanco están pendientes de ver a cuánto recupera Benítez de los lesionados para lo de pasado mañana. Apuesta, Javier Herraez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuántos y cómo, no? Que
sí,
es la clave, porque a esta hora todavía no se sabe. Mira, a esta hora todavía está trabajando en Valdebeba mucho de ellos. Otro fuera, porque es una práctica habitual, o sea, esto no es nuevo, es de hace mucho tiempo. Los jugadores buscan sus fisios, algunos que estaban en el Real Madrid y que ya no están, y los van visitando porque confían en ellos. Al final, cada paciente confía
en el que le trata
en
bien,
el que le va a tratar, ¿no? Y bueno, esto es una práctica habitual en el Real Madrid los últimos años, y hay que decir que muchos se tratan fuera de Valdebebas, con el visto bueno del club, otros lo hacen como, bueno, como norma habitual, y ahora mismo no se sabe. Te puedo decir que Modri, lo normal es que viaje y esté en el banquillo, que podría jugar algún minuto. Lo normal es que Bale juegue, pero no va a jugar todo el partido, si es que juega, porque no está bien. Hoy no trabajó con los compañeros y también ha visitado a otro doctor. Benzema no llega, le hubiese gustado mucho llegar a este partido, pero no va a llegar. Y bueno, lo de Modri, os contaba hace justamente una semana, cuando se hablaba de 2-3 semanas, que ahí me decían que la cosa pintaba bien. De ahí a que juegue frente al Paris Saint-Germain, hay que ser prudente. Lo normal es que juegue Keylor Navas en portería, que juegue Danilo, que juegue Marcelo, que juegue Varane y que juegue Ramos. Veremos si infiltrado o no. Ramos no sé qué volverá a infiltrar, pero no quiere jugar este partido y creo que lo va a jugar de inicio. Casemiro, Kroos, Isco, Kovacic, creo, y en la segunda parte Modri, si es que está tan bien como parece que está y nos ha enseñado y nos han dicho, y arriba Cristiano y Jesse o Bale, así que ahí están las dudas. La verdad es que hay una plaga de lesiones,
pues
está,
sí,
la,
no,
está la realidad.
No se puede decir de otra manera.
Se culpó el año pasado a Ancelotti, sí, y a la preparación física del equipo, este año al virus FIFA, pero hay jugadores que se han lesionado con el Real Madrid, o sea, es que esto es lo que hay, ¿no? A veces hay mala suerte, a veces que el jugador pues no se ha cuidado como debiera, otras veces sí se ha cuidado, pero ha tenido, como digo, una recaída, y el caso, por ejemplo, de Pepe es mala suerte, es un problema en el gemelo, el tío ha forzado, es un tío que se entrega y recae. El caso de James, mala suerte, ha recaído. El caso de Carvajal, lo vimos en el partido frente al Atlético de Madrid, se perdió la selección española de fútbol. Y el caso, por ejemplo, de Modri, pues pinta bastante bien. Así que
sí,
va con dudas. El partido es importante, pero no es trascendente. Hay que ser, hay que estar tranquilos. El Madrid se va a meter en la siguiente fase, en octavos de final, porque está el Malmö y porque está el Shakhtar Donetsk. Y más que lo que ocurra y el resultado que se dé en París, es cómo ocurra, ¿no? Y bueno, yo creo que con Benítez en el banquillo, seguro que el Madrid va a dar un buen tono. Hay que decir que el equipo viaja mañana, a las 6:30, rueda de prensa de Benítez y de un jugador, y a las 7 entre entrenamiento en el Parque de los Príncipes de París, donde le espera el Paris Saint-Germain, sin olvidarse de que el sábado sí que hay un partido tampoco trascendente, pero más importante que el de París, y es el de Vigo. Yo insisto, bueno, insisto porque me dicen que insista,
sí, no, tú insiste,
y los jugadores
no,
lo piensan así. El partido de Vigo es más importante que el de París.
Así que semana marcada, hombre, no en rojo, pero sí en importancia en el Real Madrid. El primer partido, el primer test el miércoles. Mañana hay dos partidos ya en Champions. Uno es el Valencia-Gante. Encuentro que ya nace con noticia en el desencuentro que viven el técnico Nuno y el delantero Álvaro Negredo. El divorcio viene de pretemporada y se avivó con esta frase la semana pasada del delantero internacional.
Yo creo que el año pasado a lo mejor jugamos un poco más directos, más hacia arriba, y este año estamos intentando controlar un poco el tener el balón, estamos insistiendo mucho en eso, y al final pues estás muy lejos de la portería, ¿eh? El delantero lo que necesita es estar cerca, pero ya te digo que es lo que nos piden. Y
bueno, pues por esta frase dicha a los compañeros de Marca, Álvaro Negredo vive su segundo partido fuera de la convocatoria. No estuvo en Liga, ahora Chimo Mamano tampoco va a estar en Champions.
Hola, muy buenas. Tampoco, Paco Jo. No porque, y ya no nos cabe la excusa de que son motivos deportivos y técnicos, aunque son los que sigue esgrimiendo en rueda de prensa Nuno, porque tampoco nos cabe lo de las rotaciones.
No,
es cierto que se quedó una vez fuera de la convocatoria, fue en el partido contra el Betis, luego venía un partido de Champions en el que fue de titular, y aquí estábamos todos esperando a lo que ocurriese hoy en torno a la una y media de la tarde, cuando Nuno diese la convocatoria para el partido mañana ante el Gen. Cuando hemos visto que no está metido en la convocatoria, es que son algo más que problemas deportivos y técnicos los que no le ha gustado a Nuno. Lo que dijo el otro día Álvaro Negredo, que justificara su falta de goles con el planteamiento que hace el entrenador, y lo ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria. Una convocatoria que es la misma que el partido, el último de Liga, la victoria del Valencia Málaga frente al Málaga, salvo un cambio, que Bacali no está inscrito, se ha quedado fuera y entra Enzo Pérez, que se recupera de lesión. El 11 será muy parecido mañana, entrará Fegulí en la banda derecha, pero el nombre propio que ha centrado la rueda de prensa ha sido el de Nuno. Al final había que hacerle una pregunta, ya no por lo que está ocurriendo ahora, sino en el futuro, porque Negredo es el jugador que más cobra en la plantilla, 7 millones de euros brutos, y tiene 3 años más de contrato. Ante todo esto, ¿espera sacarle rendimiento Nuno a Negredo o lo ha echado la cruz definitivamente?
Yo creo que, y confío en todos los jugadores de la plantilla, y es mi obligación como entrenador dar lo mejor de mí mismo en buscando la mejor del jugador y el máximo rendimiento del jugador, y eso es lo que hago con todos, y todos los días lo hacemos en cuanto a equipo técnico, buscando la mejora, soluciones, entender muchísimas cosas que pueden afectar el rendimiento, buscando entre todos ayudarnos para que el jugador...
Todo generalidades y evitando pronunciar dos nombres, que son Álvaro y Negredo.
Muy abstracto. Yo supongo que Nuno no se va a echar piedras contra su propio tejado, no va a tirarse piedras contra el tejado, pero desde luego lo de la explicación deportiva ya no se sostiene. Segundo partido consecutivo, una de las estrellas del equipo fuera y Nuno echando un pulso. De momento lo está ganando porque el primer partido lo ganó, pero puede encontrarse con un problema a medio plazo, y ese problema a medio plazo puede acabar condenando a Nuno y quién sabe si al Valencia. Esperemos que no. Un abrazo, Chimo.
Un abrazo.
Quiere morir matando.
Ya, pues puede morir antes de lo que él se piensa. Y en Barcelona el equipo acaba de salir hacia Bielorrusia, donde mañana juegan ante el Vaste Borisov, también partido de Champions. Luis Enrique por lo menos recupera a Vermaelen y tenemos, bueno, a todos volando. Eso sí, antes de despegar, Edu Polo ha estado de lo más profesional y nos ha dejado este mensaje para informaros a nosotros y sobre todo a vosotros de lo que pasa en el Barça. Dale, Edu.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Así es, Vermaelen es la principal novedad en la lista de convocados. Viajan 20 futbolistas hacia Bielorrusia con el belga como gran novedad. Después de un mes lesionado, vuelve a la convocatoria. Se lleva Luis Enrique a todos los disponibles del primer equipo, incluido el tercer portero Jordi Masip, y como es habitual en las últimas semanas, al centrocampista del filial Gerard Gumbau, para completar la lista de 20. El Barça ha entrenado por la mañana en Barcelona, no va a entrenar en Bielorrusia, llegará más o menos dentro de 4 horas, y al llegar, rueda de prensa en el hotel en Minsk de Luis Enrique y de Sergio Busquets. El Barça solo viajará a Borisov, donde se juega el partido, a 1 hora de Minsk en autocar, mañana para jugar el encuentro. Esta vez sí que viaja la prensa de forma excepcional con el equipo.
Mira.
Y el que no va a estar en Bielorrusia va a ser Josep Maria Bartomeu, según nos cuentan, aunque suena chiste, porque en su momento nadie en el club pensó en tramitarle el visado.
¡Qué grande! Gracias, Edu. Así que el presidente del Barça no viaja con el equipo porque nadie en el club
pensó. Eso en Madrid no pasa, ¿eh?
No, 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 digo yo, pero bueno, y si pasa, al que le ocurra, va a durar 5 minutos en el Real Madrid. De momento, el del Barça parece que sigue trabajando allí. Esta tarde, rueda de prensa, así que con Dani Garrido escucharemos a Luis Enrique y al que le toque. Y ahora lo que toca es llevaros hasta Galicia con el equipo revelación del arranque de Liga en Primera División.
Premios 40 principales Valentine's 2015. Viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde. Barclay Car Center de Madrid. Puedes acceder a los40.com para conocer los nominados y votar a tus favoritos. Compra tus entradas en Taquilla Mediaset, El Corte Inglés y los40.com. Con la colaboración de Vibus.es, líderes en micropréstamos. Solidarios con Entre Culturas y su programa de Red Solidaria de Jóvenes.
Con CCC puedes convertirte en auxiliar de clínica veterinaria o dedicarte a la peluquería y estética canina. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
Pues si os parece, vamos a pasar en este Ser Deportivos un par de minutos en casa del equipo revelación de lo que llevamos de liga. Os llevo hasta Vigo, a la casa del Celta. El conjunto de Berizzo es colíder del campeonato de primera junto a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. 18 puntazos les contemplan. Johnny Castro, lateral del Celta, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Guardad la clasificación, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ojalá al final de liga pudiéramos estar ahí otra vez.
Oye, ¿cuál es el truco para encontrar Johnny al Celta ahí?
Bueno, pues yo creo que después de 3 años que lleva el Celta en primera, ¿no? Después de sufrir uno mucho y de trabajar dos muy fuerte para conseguir un buen nivel, pues yo creo que tenemos la recompensa en este cuarto año, ¿no? Yo creo que el Celta lleva 2 años trabajando perfecto y no solo dentro del campo sino fuera, y creo que el Celta lo está haciendo muy bien y está haciendo un juego también perfecto, y creo que nos merecemos estar ahí arriba y aguantar lo máximo posible.
¿La gente en Vigo flipa un poco con el año del Celta o no? ¿O se esperaban algo así?
No, yo creo que sí, como dices tú, puede que flipo un poco, ¿no? Porque cualquiera afirmaría este inicio de liga, ¿no? Está claro que la gente quiere más, nos pide más, nos pediría estar arriba, pero yo creo que no nos pediría tanto, ¿no? Yo creo que el equipo sabe nuestro principal cometido es la permanencia, ¿no? Pero a partir de ahí, pues este inicio de liga no nos lo plantearíamos nadie, ¿no?
Y encima, no es por daros la píldora, sois un equipo, Johnny, valiente, ¿eh? De los que mola ver jugar.
Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo ya lo dije muchas veces, somos un equipo que disfrutamos dentro del campo y a nuestra propia afición hacemos disfrutar, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que es cierto que nuestros partidos son muy bonitos de ver por lo que hacemos y dejamos hacer, ¿no? Pues eso también es bueno para el fútbol, disfrutar de esta manera, y la verdad que jugar ahora mismo en Vigo es un placer.
Oye, y para un canterano encima ver a su equipo de toda la vida ahí será la leche, ¿no? De poder disfrutarlo por dentro.
Sí, es cierto que el Celta hace años que no estaba quizás ahí metido ahí arriba, ¿no? Y hace aquella etapa de Mostovó y esas etapas de Champions, sí. Y la verdad que es muy bonito volver a ver el Celta ahí, ¿no? Y sobre todo pues vivirlo desde dentro, vivirlo desde la manera que se está viviendo, porque ya te digo, el equipo como la afición está disfrutando de este momento y ojalá que nos dure mucho esta situación.
Y este fin de líder contra colíder, ¿qué aviso le lanzáis al Madrid?
Por la satisfacción de tenerlo en casa, vamos, esperemos disfrutar de un partido en casa y si, ¿por qué no? Como un resultado contra el Barça, ¿no? Ojalá, estemos para eso. Sabemos que va a ser un partido muy difícil porque vienen solo en 8 partidos encajaron 2 goles, un equipo que trabaja mucho, un equipo que también mete las ocasiones que tiene, y ya se sabe, el Madrid pues uno de los mejores del mundo, ¿no? Nos van a hacer sufrir mucho y esperemos que como nos van a hacer sufrir ellos a nosotros, pues lo hagamos nosotros con ellos.
Bueno, de momento sois 2 equipos a la par, y que os quiten lo bailado. El Celta, de momento, es la revelación de la primera división. Johnny, que muchísimas gracias por estar en la SER y que nada, que sigáis disfrutando de la temporada.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
La gran revelación de lo que llevamos de liga, sin duda, ¿eh? Es el Celta en la primera división. A lo que llevamos de jornada le resta un partido también de primera, que se juega hoy entre Sporting y Granada. Un vistazo sí que le vamos a pegar, ¿no? David González, Gijón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 días después vuelve el fútbol al Molinón y lo hace con un partido importante para ambos. Sporting y Granada necesitan la victoria, el Sporting para ratificar sus buenas sensaciones, ganar por fin en casa y conseguir un colchón de 5 puntos sobre el descenso y 7 sobre el propio Granada. Y el Granada, porque es colista, necesita puntos ya, aunque de momento no parece peligrar Sandoval. En el Sporting, bajas del portero Cuellar y del delantero paraguayo Tony Sanabria. Jugará Carlos Castro, un cuello conocido en la noticia del fallecimiento de su abuelo. En el Granada destaca la entrada de nuevo en la convocatoria de Tiebí, Rubén Pérez y Mainz, y con el morbo añadido de volver a ver a Sandoval en el banquillo del Molino.
Desde luego tiene morbo, y lo que tiene esta semana es fútbol. Insisto, al que no le guste el fútbol, más vale que se exilie. Tenemos fútbol lunes de Liga, martes de Champions, miércoles Champions, jueves UEFA, viernes, sábado y domingo Liga. Así que vamos a tener mucho fútbol del que hablar. Pero de momento hasta aquí el fútbol. Ahora un poquito de motor. Y antes de la pausa de las 3:30 os voy a llevar de paseo por Australia. Allí se ha disputado este fin de semana la prueba del Mundial de Motociclismo, que era la antepenúltima de la temporada. Hola, Melachércoles, muy buenas tardes.
UBS y Ráfagas, Paco Jón, muy buenas tardes para vosotros, buenas noches aquí, 9 horas más, y todavía recuperándonos del éxtasis que supuso ver el espectáculo de ayer de MotoGP. Para mí, la carrera de la como mínimo, en la que ganó Marc Márquez, segundo fue Jorge Lorenzo, tercero Giannone y cuarto Valentino Rossi. Adelantamientos de todos los colores, incluidos en la última vuelta, y con un detalle importante, el español Márquez haciéndole la pascua al español Lorenzo en clave de título, y el italiano Giannone haciéndole la pirula también en clave de título a Valentino Rossi. Valentino podrá acordarse lo mismo en Valencia de los 3 puntos que le quitó Giannone, y lo mismo le podría pasar a Márquez con los 5 puntos, perdón, a Márquez, a Lorenzo con los 5 puntos que le quitó ayer su compatriota Márquez.
¿Ves a Rossi ligeramente preocupado o no le llega todavía la preocupación?
Ayer estaba orgulloso de la carrera que había hecho, pero bueno, fastidiado con el resultado. No fue el mejor para él. Dio un paso adelante respecto a los entrenamientos. Sabe que Lorenzo todavía no depende de sí mismo, porque con 2 segundos de Valentino, aunque Jorge ganara las 2 carreras que quedan, sería campeón el italiano, pero también tiene muy claro Valentino que si quiere ser campeón deberá cruzar la meta al menos una vez por delante de Lorenzo. Y Jorge, por su parte, bueno, pues estaba encantado con un Giannone que el sábado quería haberlo matado porque le robó la segunda plaza de la parrilla al chuparle rueda, pero que ayer dice que era su mejor amigo porque le había hecho un buen favor. Yo veo las posibilidades al 50%. Las veía también después de la carrera de Japón, que había 18 puntos de diferencia. Viendo cómo está el campeonato, con las Ducati dando guerra, la Honda también, bueno, hay muchos actores secundarios que puede rascar punto tanto a Lorenzo como a Valentino, así que la diferencia es menos grande de lo que parece.
Solo una cosa más, este próximo fin de semana se disputa Malasia, hacia donde vas tú, ¿a quién le es favorable ese circuito, si le es favorable a alguno?
En teoría, de los 2 circuitos que quedan, Malasia es más favorable a Valentino Rossi y Valencia a Jorge Lorenzo, por los resultados que se han visto allí en el pasado, pero solo en teoría. Y ojo que en Malasia ya sabemos que hay muchas tardes de tormenta, a veces esa tormenta llega un poco más temprano y podría influir también la lluvia en ese Gran Premio malayo. Crucemos los dedos y ojalá podamos ver otra carrera en seco con el espectáculo que vimos ayer aquí en Phillip Island. Es muy igualado, no me atrevería a apostar por uno o por otro.
Vale, hazme un SMS del resto de lo que haya sido el fin de semana, así muy rápido.
Casi triplete español, porque en Moto2 ganó Alex Rins, sensacional por él, y en Moto3 segundo puesto para Efrén Vázquez, en una categoría en la que Dani Kent todavía no ha sido campeón, y en teoría debería serlo la próxima semana, no, esta semana en Malasia. Le saca 40 puntos al portugués Oliveira.
Eso es el concreto. Un abrazo, Mel, hasta luego.
Otro grande, Paco Jo, hasta luego.
Me miran un poco alucinados Serraez y Hugo, que son los que están aquí a mi
bien, bien, ¿cómo está el día?
Bueno, es una música suave, porque antes de la primera pausa hoy quería mandar un mensaje de ánimo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y quería cerrar antes de y media con un testimonio de una deportista española de élite que ha luchado y ha ganado el cáncer.
Soy Anita París, jugadora del gym de Roldán. Con 18 años me detectaron un cáncer y fue un palo muy duro. Aunque no fui consciente de la gravedad de esta palabra, hasta no ver los efectos que esto conlleva. A pesar de recaer en 2 ocasiones, las ganas de vivir y de querer ganar esta batalla me hicieron sobreponerme en ambos casos. El apoyo de mi familia y de mi entorno fue muy importante, gracias a que conseguí que llevarse una vida lo más posible, y siempre con la palabra esperanza como lema. Nunca hay que perder la ilusión y la fuerza por conseguir vencer. Me refugié en el deporte como vía de escape para olvidarme de todo durante una hora. Hoy en día he conseguido jugar en primera división con el Jimmy Rondán, tener mi estudio como se gradúa en administración y dirección de empresas, y llevar una vida con total normalidad, siempre con ganas de mejorar y crecer, porque nadie debe ponerse límite. Con esto me gustaría finalizar y dar mucho ánimo y fuerza a todas las personas que luchan día a día contra esta enfermedad. Dar como consejo siempre tener un entorno positivo, una gana inmensa de vencer, que da mucha fuerza por conseguir salir victorioso. nunca os rindáis, y espero que con todo esto os pueda ayudar, aunque sea un poquito, a no bajar los brazos nunca, porque esto se puede lograr. Un abrazo y un saludo.
Gracias, Ana. Para todas las que luchan, simbolizando ese esfuerzo, esa lucha y esa fuerza, aquí está el testimonio de Ana, y desde aquí el besazo a todas, a todas las que luchan cada día, de toda la redacción de deportes de la cadena SER, de este SER Deportivos. SER Deportivo que continúa hasta las 4, son las 3 y media, hacemos una pausa y seguimos ya mismo.
Este año el catálogo Halloween de juguetos trae mil y una ideas para disfrazarte. Ríete de las brujas, de los monstruos, de los esqueletos, de gatitos. Ponte un disfraz y haz que todos se mueran de risa.
Descubre ya en tu tienda juguetos nuestro catálogo Halloween 2015 y sonríele al miedo, aunque sea feo. Halloween en juguetos, terroríficamente divertido.
Juguetos en calle Luis Auguillo 80 de Fuenlabrada y en los centros comerciales de Parque Sur, Gran Plaza 2, Madrid Xanadú y nueva apertura en Centro Comercial Loranca 2.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 91 665 3620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Allá. Vamos a este tiempo que dedicamos a opinar sin tapujos, hasta discutir un buen rato sobre la actualidad del fútbol de cada fin de semana, bueno, y de lo que viene de la semana. Vamos, que esto es la barra libre y que llegan 15 minutos, casi, de intercambio de golpes dialécticos. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y un besazo a Ana y a todas esas maravillosas luchadoras.
De tu parte. Jordi Martí, Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Hola, Íñigo Martínez, Bilbao,
muy buenas. Arrasalios, muy buenas tardes a todos.
Ya estamos todos. Madrid y Barça, ya Romero mandan en la Liga, bueno, un poco con permiso del Celta, pero ya parece que llega el duopolio, que dicen por ahí.
Bueno, yo todavía tengo esperanza, aunque Manolete no la tenía en el Atlético de Madrid. Creo que el Atlético de Madrid va a estar hasta
arriba. No viste ayer el partido.
No, tampoco. Madre mía. Tampoco viste tú el del Real Madrid, que el Levante
no,
le
hizo muchas oportunidades. No, te sigo, como siempre bajo la palmita, y tampoco, pues te sigo.
Y tampoco, cambia el argumento. Y tampoco viste el del Barcelona.
No soy yo original.
El Rayo Vallecano le pegó un repaso futbolístico durante 20-25 minutos. Yo creo que es evidente que tienen que estar arriba. Tiene mérito lo del Real Madrid en el sentido que en el partido contra el Levante tuvo muchas bajas, no por el virus FIFA solo, sino porque en este arranque de la temporada, por lo que sea, preparación física, mala suerte, virus,
saca el pañuelo,
pretemporada y demás. El otro día se presentó en el partido con muchas bajas, pero es verdad que el Real Madrid no está jugando bien. Yo creo que el Real Madrid defiende menos bien de lo que le parece a Benítez en la rueda de prensa. A mí me parece que el que defiende bien es Keylor Navas,
sí,
pero el equipo no está defendiendo tan bien. Pero es que tampoco veo jugar de una manera naturalmente bien al FC Barcelona, y el Atlético de Madrid tiene que mejorar.
Te falta un ingrediente en tu análisis.
Dímelo, dímelo, Antonio. Me encantaría que tú me lo dijeras.
No, si quisieras, de las 2000 cosas que has dicho, ya sé que insisto mucho en esto, Paco Joy.
¿Te ha dado tiempo a analizarlas todas o lo digo más despacio?
Me cuesta reprimendas, ¿no? Pero no sé, si creéis que en el caso de Cristiano, yo sé que voy insistiendo cada día sobre esto. Bueno, chico, no sé, pero si tú crees que también le ves un poco por debajo de su forma habitual, sí. Si crees que en su caso, incluso los años, le pueden estar empezando a pesar.
No sé,
¿qué opinas de esta falta de push, de velocidad? Oye, acabo, ya está, simplemente para decir, poner este asunto sobre la mesa, ya sé que me hago pesado, pero creo que
te haces muy pesado, bueno, te haces muy pesado, lo preguntas todos los lunes, perdón. Y todos los lunes te contamos lo mismo. Yo creo que Cristiano, Ronaldo le falta la plenitud física que tenía hasta el año pasado. Desconozco si la va a recuperar o no, porque
pero no le cambian.
Porque no soy preparador físico, repito, desconozco si la va a recuperar o no. Es un hecho evidente que Cristiano Ronaldo juega ya de manera descarada de delantero centro, y es otro hecho evidente que un Cristiano Ronaldo a medio gas, me parece que lleva 6 goles en el Campeonato Nacional de Liga y 3 en la Champions, o sea, lleva 9, tan mal no está. No, que tiene que mejorar, seguro, que físicamente no lo veo pletórico, también. Bueno, que me lo vas a volver a preguntar el próximo lunes.
Los 6 en la Liga, 5 fueron en un partido, o sea, tampoco...
No valen eso, no cuentan en la casilla.
Sí, sí, no, exactamente igual.
A ver,
eso es
que
verdad,
cuando
pero...
cuentan los de Messi, mete 4, está... cuentan y no, cuentan yo... los 4 de Neymar
a
el otro día.
Me da exactamente igual Neymar que Messi que Ronaldo, o sea, así de claro te lo digo.
Yo soy
yo también soy de Aduriz, como Manolete. Lo que te quiero decir es que, al final, si miras la estadística, dices, bueno, Cristiano Ronaldo en Liga solo ha marcado en 2 partidos. O sea, que tampoco es para tanto. Yo sí le veo veo bajo físicamente.
Yo también lo he dicho.
Sí, sí, no estoy de acuerdo. Pero lo que sí estoy viendo, y vuelvo a repetir, es, lo digo desde prácticamente desde la segunda jornada del campeonato de Liga. No está bien el Barça, no está bien el Madrid. Uno de los dos va a ganar la Liga. Yo, vamos, no, ni por el forro le veo
no
a Madrid.
Ni por el forro,
por mucho que digas de que es la mejor plantilla. Yo creo que está bastante más lejos de otras. Pero no están bien, están sacando, a pesar de los holgados triunfos de este fin de semana, de los dos, no están sacando los partidos con la comodidad de otros años.
¿Me permitís? Lo triste es que si el gol de Griezmann lo hubiese conseguido CR, estaríamos hablando de él hasta la
saciedad. Es una pasada de gol.
Es la repera limonera. Y como me aburre...
Hemos abierto el programa escuchando a Griezmann.
A usted le he escuchado. Digo, el señor don Francisco José Delgado, usted le escucho siempre porque es un referente. Pero a los palmeritos, en especial el Romero, que no soy
el Romero,
no soy original, lo sé, me aburre. Y también quisiera abrir el abanico y quitarme el sombrero.
Mira, Manolete, espera un momento.
¿Me dejas terminar?
Antes de que te atragantes con la saliva, te lo voy a dejar claro. Mira, para mí Griezmann a día de hoy es el futbolista de la Liga. En este momento, repito, para mí Griezmann es el futbolista de la Liga.
Cenar,
para que a ti te quede claro, por encima de Cristiano Ronaldo, Messi ahora no está y está lesionado, por encima de Neymar, por encima de un montón de futbolistas, Griezmann, independientemente de la bola que se le dé o no, porque eso es una cuestión de oferta y demanda del mercado periodístico que lleva un debate con el que creo que no tenemos tiempo hoy, pero para que a ti te quede claro y no me lo vuelvas a preguntar, el lunes que viene, a día de hoy, Griezmann es el futbolista de la Liga.
Simplemente quiero destacar tres nombres propios que son los que me están entusiasmando en este inicio de Liga. Uno es Paco Gémez, otro es Fran Escribá y otro es el Toto Berizzo. ¿Qué tres equipos jugando al fútbol a base de bien?
Bueno, ahora que dijeras alguna cosa de
y a todo esto, y era hora también que Neymar cogiera los galones, que en el sueldo le va, Jordi.
Sí, señor. Ha hecho este paso al frente que le pedíamos.
Y era hora, ¿eh?
Y los festejitos, Jordi. ¡Qué desagradable!
Jordi, una cosa.
¡Qué desagradable es cómo festeja la falta de respeto a los
otra vez con este asunto.
Es peor que Cristiano.
Ahí estoy contigo.
Cristiano lo del bailecito pocas veces.
Aquí, perdón, una cosa. A ver, una cosa. El otro día os pareció una falta de desprecio al contrario. Los regates, las virguerías, los controles de Rabona que le vimos a Neymar, sinceramente.
A mí absolutamente no.
Pues entonces,
Neymar me parece un futbolista espectacular.
A ver si nosotros
pensamos... ¿Pero qué tiene que ver eso con bailar después de,
eso es lo
de
que
marcar el gol? Es que no tiene nada que ver. Es que Neymar es un futbolista espectacular. Yo creo que ahora, en la lista de cualidades que tiene Neymar, lo de los bailecitos a lo mejor en la octava o la novena. Quiero decir que es lo que tiene. Pero que lo debería corregir, porque no es una cosa que quede muy bien.
Yo pienso, Manolete, que tu Atlético quizá debería hacer una reflexión y darse cuenta de que ante este inicio dubitativo del Barça y del Madrid, del Madrid y del Barça, que parece que se van mirando de reojo de cara al día 21,
solo
hubiera hecho mejor el Atlético de Madrid, oye, en poner la quinta velocidad.
Con un matiz, Jordi. Con un matiz.
Que luego quizá no la pueda recuperar, porque en enero. Oye, el Barça va a recuperar efectivo.
Repito, Jordi, con un matiz, no sé si tienes tiempo porque tú eres un tío muy ocupado en Radio Barcelona y entras en todos los programas. Esto es Radio Cadena Ser,
no
Jordi Martín.
De deportes,
pero me refiero que con un matiz, el Atlético de Madrid ha tenido un inicio de calendario en el que se ha enfrentado ya a todos los que están en la parte alta de la clasificación.
Que ni cosa Madrid que no ni Barça puede... lo han hecho.
Muy bien, Manolete, estás bien.
¿Cómo has dicho? Yo creo que el Barça ha ido a jugar al Sánchez Pizjuán.
Pero no con todos los que están arriba de la clasificación. Bueno, míratelo, ten un ratito.
A jugar a Balaídos, donde vas tú.
San Mamés,
oye,
21N.
Bueno, pues estoy diciendo, estamos todos un poco pendientes del 21, ciertamente. Bueno,
sí, oye, Jordi, una cosa, perdóname esto, sí que creo que es una extravagancia de lunes, pero ¿quién es el que hace el tema de los pasaportes y los visados en el Barcelona? Porque si esto pasa en el Real Madrid, nos tiramos 24 horas hablando de que Florentino Pérez no se puede subir al avión.
De chiste.
Bueno, pues no sé exactamente.
No sabes, ¿no?
Es un cante.
Lo tuyo, Jordi, es Cristiano Ronaldo. Todo lo demás.
No, yo sé que te molesta siempre que saque el tema de Cristiano. No, la verdad es que lo debieras sacar tú.
Mira, yo tengo que sacar yo,
y esto me cuesta regañar. Paco, me cuesta cada semana una regañada.
Yo ya he dejado de regañar.
Acuérdate que yo la temporada pasada siempre os advertía de una situación. Creo que este Ancelotti está exprimiendo al equipo y me negaban siempre la mayor.
Sí, una cosa,
pero bueno, mi obligación es poner sobre la mesa. Oye, incluso Paco, Antonito, cosas que tú, de las que tú no nos hablas.
No,
¿qué te parece el parcial de faltas de Cristiano Ronaldo?
Horrible.
Que tú mismo creo que dijiste 2 de 90.
¿Sabes lo que pasa? Que tú quitando los jueves.
Pero no quiero insistir.
Que tú quitando los jueves, que entras con las babuchas encima de la mesa en el debate del larguero de tu casa, no escuchas el programa, ese es tu problema. Aquí vino Rafa Benítez y precisamente yo le pregunté por la falta de Cristiano Ronaldo. Rafa Benítez lo explicó y fuera. A mí me parece lamentable que no tire nada más que Cristiano Ronaldo, pero que eso es un tema entre el entrenador y el futbolista. Que, por cierto, nos cruzamos con él en las zonas mixtas de los partidos y lo primero que nos dice RC a mí es: ¿qué le parece lo que he hecho hoy a Jordi? O sea, está obsesionado contigo, es que no puede vivir.
Jordi, tú te darás cuenta que este programa, en vez de un debate, son los monólogos de don Antonio Romero y bueno, tres palmeritos suyos.
Voy a decir una cosa, de verdad, yo creo que de los últimos años, la liga que no ha ganado el Madrid, el Fútbol Club Barcelona, él ha ganado el Valencia, él ha ganado el Atlético de Madrid y poquito más, siempre ha sido por error de los dos, de estos dos equipos, claro. Siempre ha sido así. Este es un buen año para hacerlo, pero es que están fallando todos los demás. Es que el Atlético de Madrid está fallando mucho, es que el Atlético de Madrid no es el mismo que el año pasado.
Pero
que
Romerito
me diga que no tiene mejor equipo.
Hombre, tiene más gente,
Más gente sí, puede tener una banda de Mirlitón, pero Jackson, por ejemplo,
dedíquese al ciclismo usted y no a valoraciones
futbolísticas. No tiene nada que ver con esos delanteros grandes que ha tenido.
Es verdad que Jackson...
Que no es Agüero, no es Falcao, no es Costa, que no tiene nada que ver con eso.
La primera temporada de Agüero fue...
Y falla el Valencia, y falla
mediocre,
el otro.
En el Atlético de Madrid.
Es que estaba hasta con dietista, aprendiendo informática, aprendiendo idiomas.
O sea,
es que
por poquito que haga Jackson Martínez en esta primera temporada, que a mí me parece un pedazo de delantero centro, pero
de momento no lo ha
demostrado. Por poquito que haga, va a hacer más de lo que hizo el Kun Agüero en su primera temporada en el Atlético de Madrid.
Ya veremos cuando se marche si ha hecho lo mismo que
el Kun Agüero. Eso ya es otro tema, que el año que viene, si nos dejan discutir.
Pero vuelvo permitirme, es que no estoy de acuerdo. Es que Jackson Martínez, que evidentemente no está funcionando, pero porque es que el error de Simeone sigue estando en el centro del campo y en los dos medios centros, y se le han plantado en sus santas narices que Gavi y Thiago son intocables, porque sigue teniendo la mentalidad de primero miro mi abajo a obras que no meto un gol, y si suena la flauta ya lo meteré yo, y es la mentalidad que tiene que cambiar el Atlético de Madrid.
¿Tú crees? Porque no sé si fue Marcelino el otro día que leía en El País, que decía que todos los equipos construyen desde atrás. Es decir, cuanto más sólidos son atrás, mejor luego les va
la temporada. En función de lo que tengas. Paco, te digo, la famosa delantera, Copa, Rial, Di Stéfano, Puskás y Gento, supongo que no estarían pendientes de defender, que no recibir un gol.
Madre mía.
Tres de los cinco eran suplentes.
Me acabas de palmar.
Oye, por
claro,
cierto.
Claro, porque eso no soy ni amantes del fútbol.
Es evidente que el Cholo Simeone ha intentado en el inicio de temporada jugar a una cosa de la que no estaba absolutamente convencido. Y cuando ha visto que no terminaba de salirle, pues quiere variar el rumbo. Y quiere variar el rumbo a lo que ha sido el Cholo Simeone al frente del Atlético de Madrid desde que llegó. Que, por cierto, creo que no le ha ido nada mal.
Nada mal. Y yo cholista toda la vida, pero también se le puede tirar de las orejas. No como tú, que todo lo ves de color de rosa.
Eso es, todo de color de rosa. Eso yo es en verdad. Este sentido también veo a veces... nosotros el otro día, Paco Jo, vimos en este tridente del Barcelona, pues hay una buena armonía. Y vemos gestos generosos de Suárez para Neymar
Luis
y Álvarez.
Luis Suárez.
Los que no tiene Cristiano Ronaldo, quieres decir, ¿no?
Bueno.
No,
pero es un tema que yo también quisiera poner sobre la mesa. No sé qué novedades nos pueden ofrecer nuestros compañeros Romero. No, y Herráez, oye, hemos vivido un episodio de claro conflicto, de clara confrontación, a partir de unas declaraciones del representante. En las que el representante de Bale nos venía a decir que su representado no está por la labor de vender calzoncillos.
Te vuelvo a recomendar.
Yo solo quiero preguntar, Antonio, si crees que este asunto pues se va a cerrar la herida o todavía supura, ¿qué evolución
es una pregunta creciera? Te pareces a la Laguna, coño, es una pregunta de 5 minutos.
Bueno, yo también pediría que a partir de ahora, Paco Jo, se tome el tiempo de posesión para que se vea que lo tuyo, Romero,
es el tiempo de posesión es como lo del Barça, no es en la cantidad de tiempo, sino en qué lo emplees. Es que llevas preguntando 3 minutos y yo te contesto muy rápido. O sea, pon la radio aquí en Madrid 105.4 y te lo lleva contando de red desde que pasó. Te lo resumo yo: Cristiano y Bale no son amigos, no son íntimos amigos, tienen una relación profesional buena, que es lo que tienen que tener dos profesionales dentro de un vestuario, y luego cada uno se va a cenar con sus respectivas familias. No son íntimos amigos, pero tienen una relación profesional, repito, buena.
Pero yo creo que Cristiano tiene que estar un poco irritado.
Lo que tú creas, yo te digo lo que cuenta Herráez en la
sociedad. Paco Jo, a veces sale también Herráez al rescate de Antonio.
No quiero molestar, estoy aquí escuchando.
No, pero Javier, ¿tú no crees que de alguna forma a Cristiano...
¿Cómo Jordi Martín? No, en el debate.
Lo que cree Herráez,
si crees que le irrita o puede estar irritado,
está cabreado con Fernández. ¿Y sabes quién está más cabreado con él? Bale.
Bale más cabreado que Cristiano con Barnett, con su representante.
¿Pero por qué?
Pues porque se equivocó.
Ah, vale, claro, Bale con su representante.
Eso es.
Por cierto, que es exactamente lo que contó el sábado, que es que el carrusel dura 12 horas, que tú te pones las orejeras y solo lo ponen los dos a las 2 horas de Barça.
Javier, qué envidia me dais, ¿eh?
Un minuto,
vaya nochecita que vais a pagar caro mañana.
¿Mañana por qué?
¿Por qué?
¿No, dónde estaréis mañana o el miércoles por la noche?
El partido es el miércoles y mañana estaremos en París.
Oye, y con tiempo, ¿eh?
No, con tiempo y ojo con el Paris Saint-Germain.
Y las iglesias y museos que están abiertos por la noche, que eso es una ciudad maravillosa, por eso.
Eso es verdad. Lo que pasa es que nosotros estamos al lado de San Denis, estamos concentrados, Manolete, y con las dietas que nos dan no nos da tiempo ni para los
eso es verdad, eso es verdad, yo firmo.
¿El qué es verdad?
Lo de las dietas que nos dan.
Vale, correcto. Salvo que sea museo gratuito, Manolete, ¿conoces alguno?
Yo no sé, es lo que usted sabrá.
Depende de los días de la semana.
Yo no conozco París.
Vale. No, claro. Claro, es verdad, que tampoco he viajado tú.
Ojo con el Paris Saint-Germain, Paco Joy, advierto desde hoy que no es un rival menor, es un rival que ha ido creciendo, que está buscando hacerse grande en Europa.
Vete rapidito, que te pasas.
A ver, que no sea el la ocasión en que pongan el sello de ser grande en Europa.
Lea la autobiografía de Ibrahimovic y las 60 primeras páginas que habla de su relación con Guardiola.
Cállate, Manolete.
Hasta luego. Menos cuarto. Un abrazo a los cuatro. Hasta luego.
Bueno, un abrazo para todos.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos. Y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. Ser Deportivos. Cadena Ser.
15 minutos nos quedan de Ser Deportivos. Como siempre hasta ahora, vamos al tiempo dedicado a la actualidad más cercana. Es decir, ampliamos el vistazo a lo que ha pasado este fin de semana o en la jornada de hoy a los equipos de Madrid. Hemos hablado de las bajas del Real Madrid. Ahora también lo hemos hecho en la tertulia, en la barra libre. Hay una cosa que está clara. Es decir, a Ancelotti ahora no le podrán cargar el muerto de que el equipo, con su manera de entrenar, lo forzaba de manera determinada para que hubiera más bajas, porque esta temporada hay las mismas o más bajas a estas alturas de año en el Real Madrid. Pero hay una cosa que lleva contando Herrera tiempo también aquí en la cadena SER con los médicos, con el médico del Real Madrid.
Con el jefe de los servicios médicos.
Con el jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Desde luego, la plantilla muy a favor del jefe de los servicios médicos no está.
No es nuevo, esto es muy antiguo, la información está muy bien hecha. Y bueno, salvo el referéndum, el resto ya se sabía.
Vamos a contarlo. Los compañeros del diario Marca dicen que ha habido un referéndum dentro del vestuario del Real Madrid para recabar votos si la plantilla quiere que esté dentro del vestuario el médico o que no esté. Eso es lo nuevo, lo anterior, el que había un enfrentamiento entre la mayor parte de la plantilla del Real Madrid y el médico, sí que lo venimos contando, y ahora habrá que ver el resultado de ese referéndum, que yo me temo que el resultado va a ser negativo.
Sí, no se fían de él, en ningún aspecto, y es un tema antiguo, pero es un hombre...
Pero es un tema fuerte, ¿eh?
Sí, porque es una persona que está a diario con ellos, y aunque ellos no estén de acuerdo con él, él sigue trabajando para el Real Madrid, porque el Madrid quiere que siga trabajando ahí, pero los jugadores no se fían de él en ningún aspecto, y esa es la realidad, no es ni mucho menos nuevo. Y
de hecho, yo que te leo entre líneas siempre en las informaciones, cuando al principio decían, no hay jugadores que se han ido a recuperar con sus recuperadores fisios de confianza y tal, lo que vienes a decir...
Sí, porque había fisios que ya no están porque no eran acordes a la línea del doctor Olmo, ¿no? Y ya no están, por ejemplo, recuerdo así Chueca, Muro, así a bote pronto, ¿no? Bueno, ya lo contó José Ramón de la Morena aquí en la cadena SER, recordaréis antes del Mundialito, cuando Sergio Ramos se trató con Chueca y no lo hizo con el doctor Olmo. O sea, esto hablamos de hace ya 10 meses, ¿no? Como digo, es un tema muy antiguo. Y bueno, pues el club insiste en que trabaje el doctor Olmo porque cree que es un buen médico y los jugadores no lo creen. Es así de sencillo. Así que...
Bueno, así de sencillo y así de complicado.
Sí, de sencillo y de complicado, pero ahora mismo yo no lo veo solución. Mientras que siga el club confiando en este doctor y los jugadores no, pues llegará un momento en que la cuerda se acaba rompiendo, pero la información, como digo, está muy bien tirada y bueno, salvo el tema del referéndum, lo demás se sabía, ya que hemos contado el asunto y lo contó José Ramón hace varios meses.
Por una cosa o por otra, el tema médico está muy candente en el Real Madrid.
Yo creo que el Madrid echa mucho de menos a Luis Serratosa, que era un médico que estaba en el Real Madrid, un hombre cabal y un hombre que yo creo que sabía muy bien manejar los tempos y a los jugadores del equipo blanco. Se le crucificó, creo que injustamente, y creo que hablamos de un gran médico, un gran doctor, que tenía muy buena sintonía con los jugadores, y creo que su baja hace dos años ya es una baja muy sensible para lo que es el organigrama del Real Madrid. No es una persona conocida, pero creo que la baja de Luis Serratosa ha sido muy importante para el club blanco.
Bueno, eso en el Real Madrid. En el Atlético de Madrid, hoy día de cine para la plantilla, después de una tarde de cine, en parte ayer en Anoeta, Hugo Conde.
Sí, sobre todo por el gol de Antoine Griezmann, ¿no? Y la victoria. Hemos dicho que el Atlético de Madrid no termina de enamorar, no termina de jugar bien, no termina de encontrar el cholo el dibujo, pero ahí está, ¿no? A dos puntos de Barcelona y Atlético de Madrid, a dos puntos de Barcelona y Real Madrid, a dos puntos de la cabeza, y ha pasado un calendario complicado. Así que, sí. Bueno, yo tengo la sensación, Paco Jode, que el camino del Atlético de Madrid es dos. O sigue sin jugar a nada durante todo el año y el primer equipo así grande que se encuentra en Champions lo manda a casa, o de repente encuentra el sistema, empiezan a jugar y después de haber pasado esto y seguir arriba, ojito con lo que le pueda pasar al Atlético de Madrid esa temporada. Le decían en la barra libre que es un año para los tapados, ¿no? Mm-hmm. Que ni Madrid ni Barça están súper.
¿Quién se destapa?
Vamos a ver qué pasa. Y en cuanto a lo del cine, pues sí, porque han entrenado esta mañana y están invitados a la plantilla esta tarde al estreno de la película Mi Gran Noche. Es la última producción de Enrique Cerezo, que sabes que además de presidente del Atlético de Madrid...
¿Productor de cine?
Sí, es productor de cine, es la última que ha producido. Es el preestreno esta tarde en los cines Kinépolis de Madrid y ahí va a estar la plantilla para apoyar al presidente del Atlético de Madrid.
Hay dos cosas más que por las que te quiero preguntar en el Atleti. Una... Hemos dicho el horario del clásico, el 21 de noviembre, 6:15 de la tarde, esa misma jornada, se ha conocido también el horario del Atlético de Madrid. Como hay jornada de Champions, el Atlético de Madrid está molesto porque es el único que juega el domingo.
Los cuatro equipos que juegan en Champions, Sevilla, Valencia, Barcelona y Real Madrid, juegan el sábado. El Atleti juega el domingo, además el domingo a las 8:30, el último partido del domingo. Uh-huh. Vienen de semana de parón de selecciones. Y después juega la Champions, juega el miércoles contra el Galatasaray. Hay bastante molestia en el Atlético de Madrid por ese tema, porque evidentemente creen que hay un agravio comparativo con el resto de equipos de la Champions. Aunque, también te tengo que decir, y esto es opinión, no información, que para el Atlético de Madrid no termina de ser malo. Es un día más para recuperar a los internacionales después de los viajes, y además el partido de Champions es en casa contra el Galatasaray, que no tiene un viaje largo, con lo cual... Creo que en este caso puede salir beneficiado el Atlético de Madrid, pero es verdad que hay un agravio comparativo.
Es un desbalajuste que afecta a todos, o sea, sí. En este caso el Atlético de Madrid, pero es que Madrid juega contra el Paris Saint-Germain este miércoles y juega frente al Celta el sábado a las 4, cuando no hay nada la próxima semana. El Madrid no juega ningún partido la próxima semana. O sea, el Madrid no ha levantado la voz, creo que erróneamente, pero es un desbalajuste que yo creo que no va en contra, en este caso, Atlético de Madrid. No. Madrid, es que son muy malos. Es el problema. O sea, si es que el Madrid no juega nada la próxima semana, ¿qué hace jugando en Balaidos a las 4 de la tarde el sábado cuando no tiene nada la próxima semana y viene de jugar el miércoles, segundo turno, puede jugar martes o miércoles, segundo turno miércoles, frente al Paris Saint-Germain, 9:45?
Y luego la otra te la digo yo, ya que estamos con Champions, se ha sorteado la Champions femenina, le ha tocado al Atlético de Madrid el Olympique de Lyon, que es un equipo muy, muy, muy complicado, de los más difíciles de la competición. El equipo francés lleva, si no me equivoco, 44 goles a favor y 0 en contra en su liga. Joder. Bueno, el Atlético de Madrid lleva 26 a favor y 2 en contra, o sea que tampoco pasa nada. Va a ser un partido complicado, la ida en Madrid, la vuelta en Lyon. Digo en Madrid porque en principio va a ser en el Cerro del Espino, pero yo insisto en que después de lo que pasó con el Zorqui, hay que dejar que las chicas jueguen en el Calderón y hay que llenar el Calderón para ver al Atlético femenino.
Vale, pues ya está. Lanzamos de aquí el guante a ver si lo coge alguien dentro del club. Eso en el Atleti. En el Rayo hay una mezcla de satisfacción por el juego en el Camp Nou y de decepción porque el juego volvió a no lograr nada positivo, José Palacio.
Sí, sobre todo porque de nuevo se encajan muchos goles. Cayeron 5 el pasado sábado en el Camp Nou, pero es verdad que el Rayo dejó buena imagen. Yo creo un poco irregular, fue un poco picos de sierra el partido. Arrancó muy bien el Rayo Vallecano con 15-20 minutos bastante buenos. Se adelantó, de hecho, en el marcador con gol de Javi Guerra, pedazo delantero que tiene el Rayo Vallecano, Paco. Pues sí. Gran centro, verdad, desde la izquierda de Bebé, y Javi Guerra que marca su cuarto gol esta temporada ya, y eso que dijo que le tenían que dar por lo menos un mes, mes y medio para ponerse en forma, pero ha llegado como un tiro el bueno de Javi Guerra. Es verdad que luego ya a partir del minuto 20 empieza a bajar un poquito el ritmo físico del equipo. Se notó, yo creo, la ausencia de Raúl Baena en el mediocentro defensivo. Optó Paco por dejarle en el banquillo y poner un mediocentro formado por Josabed y Trasorras. Yo creo que ahí no terminó de fijar bien el Rayo, y es cuando llegó el Festival Neymar, porque prácticamente fuerza 4 penaltis, de los cuales le pitan 2, bastante claro. Hace una jugada maravillosa a Nacho, que el pobre no tuvo su noche el pasado sábado. Y pero luego otra vez se volvió a recuperar tras el descanso, un gran inicio de segunda parte. De hecho tuvo hasta 3 ocasiones bastante claras. Yo recuerdo una muy buena de Javi Guerra, otra de Ebert, para haber puesto el empate a 2 en el marcador, pero de nuevo el otro bajón físico y otra vez que aparece Neymar para poner ya ese 5-2 definitivo. A pesar de ello, Paco se fue contentísimo. Paco, jo.
Yo hoy me voy muy muy contento porque en cuanto a los números, quitando el resultado, tú ves los números y a lo mejor no sabes distinguir quién es el equipo grande y quién es el equipo pequeño, ¿no? Pues eso es una buena señal. Nosotros no es que intentemos imitar, tenemos nuestra idea, nuestras cosas, que pueden ser más o menos similares a lo que hacía o lo que hace habitualmente el Barça, que lleva muchos años haciendo esto antes de que yo tuviera conciencia de lo que era un balón. Y modestamente, bueno, pues ya solo con que nos compares con eso para mí ya es suficiente, ¿no? Pero creo que todavía estamos a mucha distancia.
Y los datos hablan por sí solos. 11 tiros en el Camp Nou, 55% de posesión, eso que le gusta tanto al FC Barcelona, pues se la ganó el Rayo Vallecano. Por ejemplo, en datos individuales, Trasorras, 86 pases, el máximo pasador del encuentro con 80 pases efectivos y luego el máximo recuperador. Así que todos fueron datos positivos a favor del Rayo Vallecano, salvo el resultado. Y lo malo es que se suma la tercera derrota consecutiva. Y el próximo viernes, eso sí, 8:30 contra el Español, un partido yo creo que tienen que ganar sí o sí.
Buen partido con mal resultado del Rayo Vallecano, buen partido con buen resultado el del Getafe, Óscar Ejido.
Yo creo que fue el partido más fácil del Getafe de esta temporada, en casa seguro. Tercera victoria consecutiva en el Coliseo, tercer partido sin encajar goles además en casa, así que el equipo empieza a ser regular y, como decía ayer Fran Esquiva, empieza a ser un equipo también muy equilibrado y lo ha conseguido además justo antes de visitar al Sevilla este sábado y recibir luego al Barça, antes de dos partidos importantes. Lleva 10 puntos el Getafe y es una buena renta de cara a lo que pueda pasar en las próximas semanas. Uno de los protagonistas del partido fue Stefan Stepovic, que hizo doblete, marcó el tercer y cuarto gol. Contó Escrivá que durante la semana Álvaro Vázquez y Stefan le piden ser titulares, aunque luego el que hace doblete es el que es suplente. Lo hizo Álvaro Vázquez durante el Levante,
semana, sí.
Y ayer lo hizo Stefan en el partido ante Las Palmas. También dijo Fran Escrivá que algún día jugarían juntos. ¿Qué le parece a Stefan jugar junto a Álvaro Vázquez? Pues se lo hemos preguntado esta mañana.
Sí, creo que hemos estado también jugando varias veces en los entrenamientos y lo hemos estado haciendo muy bien. Y bueno, al final es el que decide, es el míster, pero ¿por qué no? Creo que los dos podríamos jugar muy bien juntos. Creo que los dos podemos aportar mucho al equipo y los goles, claro, ayudan al equipo, ¿no? Al final estamos ayudando uno al otro, tanto en los entrenamientos como en el partido, para que el equipo pueda, para que podamos aportar al equipo, ¿no?
El tercero en discordia es Lafita, hoy ha vuelto a entrar a la parte, tenía para 3-4 semanas, lleva 3 de baja, para el Sevilla no llega, veremos si llega para el Barça.
Bueno, ya que tengo por aquí, por el mismo precio, cuéntanos lo que ha pasado en la segunda división, en donde llevamos un par de jornadas en donde no levantamos del todo cabeza, Óscar. ¿Eh?
Empate del Leganés a 2 con el Girona, derrota del Alcorcón por 3-2 en Oviedo, aunque yo creo que dolió más el empate del Leganés que la derrota del Alcor, por cómo ha sido el partido. El Alcorcón fue siempre a remolque en Oviedo, no tuvo opciones casi de empatar, y el Leganés, sin embargo, perdió 2 puntos en un partido que tenía controlado, que tenía ganado desde el principio de la segunda parte y que les empataron con el tiempo ya cumplido, aunque no es excusa. Así que yo creo que dolió como una derrota ese empate. ¿Por qué les empataron? Pues dijo así el Garitano, que hay que saber controlar las situaciones, que el Leganés no supo hacerlo y estaba tan calentito Garitano, Paco Jo, que le dio un palito al equipo. Mira,
lo que no tenemos que hacer es dar situaciones de contraataque, es perder un balón en medio campo con el 2-0 por querer jugar algunas situaciones de tacón y oír olés de la grada. Eso no vale. Eso es jugar y aquí se compite. Necesitamos competir más en esas situaciones.
Zasca en toda regla. Y para cerrar el fútbol, hoy en la Liga de Fútbol Profesional hemos tenido un acto de fomento de valores entre los aficionados más jóvenes, que son cosas que siempre están bien, Carlos Peralta.
Pues sí, el acto se llama Afición del Futuro y trata de que la violencia, también la verbal, se quede fuera del fútbol definitivamente. Y es que si una sanción del Comité de Competición es reincidente, se podría llegar a un cierre parcial de la grada, si lo hemos comentado hoy a Tebas. La pregunta es, ¿pagan justos por pecadores? El presidente tiene claro que sacar la violencia del fútbol es una labor de todos y también de los que no insultan.
Yo creo que, espero que no se llegue a producir esos hechos, pero si se producen, no es que paguen justos por pecadores, es la sanción que corresponde, ¿no? Y lo que esa zona del estadio que sea cerrada, pues bueno, pues la gente que acude allí y a lo mejor no participa en esos insultos coreados, pues se tiene que dar cuenta que en esa zona de la...
Aviso de Javier Tebas, y aviso yo que ahora viene el básquet. Vistazo al fin de semana de los equipos madrileños con 2 derrotas, 1 victoria, Marta Casas.
Sí, como la semana pasada, como en el estreno en la primera jornada. El triunfo corrió esta vez a cuenta del Real Madrid después de 3 derrotas seguidas, 4 si contamos ese amistoso contra los Boston Celtics. Los blancos por fin volvieron a la senda del triunfo, 61-94 en la casa del Retabet.es Guipúzcoa, con J.C. Carroll el máximo anotador con 19 puntos. El mejor del partido fue Sergio Rodríguez, 17 puntos y 8 asistencias. Además, vimos el debut de una joven perla, de Dino Radonjić, 16 años, 9 meses, se lo birló el Real Madrid de la cantera del Barcelona, así que con todo esto Pablo Laso estaba así de satisfecho.
Hemos cambiado el ritmo defensivo y a partir de ahí hemos podido hacer un juego más normal en nosotros, aprovechando la carrera, jugando situaciones de ventaja, y eso nos ha dado la confianza para el segundo tiempo con la ventaja en el marcador.
Y bastante peor le fue a los otros dos equipos madrileños, derrota del Movistar Estudiantes, otra vez además de manera abultada, contra el ICL Manresa por 85-67, lo más destacado Juancho Hernán Gómez, que terminó con 20 de valoración. Es una derrota que ha encendido las alarmas de todo el equipo, porque la primera ante el Baskonia se podía llegar a entender, esta segunda yo no se entiende tanto, y en los próximos días es posible que se busquen ya alternativas y haya movimientos. Y la otra derrota también del Montaquí fue labrada ante Unicaja en el Carpena por 81-59.
En las próximas horas tendréis Play Basket con el análisis de toda la jornada, como tendréis Play Fútbol con todo el fútbol internacional. Recta final de Ser Deportivos. Vamos con las otras noticias que todavía nos dejamos, Javi Blanco.
Venga, vamos a ello. Primero, en Alemania, la Fiscalía de Frankfurt está estudiando la posibilidad de abrir diligencias por la presunta compra de votos con la que el país germano se adjudicó la organización del Mundial de 2006.
Todo muy limpio.
Sí, todo viene a raíz de una información del semanario Der Spiegel, que el viernes publicó la presunta existencia de una caja negra del comité de la candidatura con la que se compró el voto de 4 delegados asiáticos de la FIFA. Ya sabes cómo está.
No, esto es un no parar.
Ojo a esta, que llega desde Suecia. Mohamed Ali Khan, defensa del Halmstad,
Mohamed
un equipo...
Ali Khan,
sí, defensa del Halmstad, un equipo de la máxima categoría del fútbol sueco, ha recibido amenazas de muerte contra él y su familia tras marcar un gol en propia puerta que le supuso a su equipo el descenso. Joder. El caso ha sido denunciado a la policía, que le ha ofrecido protección al jugador, según ha confirmado la directiva del club. Y dos muy rápidas fuera del fútbol. En baloncesto, Ricky Rubio ha reaparecido esta madrugada más de 200 días fuera de las canchas por su lesión en el tobillo derecho. Jugó ante los Grizzlies de Marc Gasol y la victoria fue para Memphis. Y en el Mundial de Rugby, que se está disputando en Inglaterra, ya tenemos configuradas las semifinales. El sábado se enfrentarán Sudáfrica y Nueva Zelanda y el domingo Argentina y Australia.
Y lo que tenemos configuradas son las próximas citas con el deporte en la sintonía de la SER. Regresamos a las 8:30 con Dani Garrido y a partir de las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana quedamos en el mismo sitio a la misma hora, 3:05 en SER Deportivos. Adiós.